legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto de hoy, jueves 16 de julio del año 2020. Un saludo a todos los que ya se han conectado en vivo a esta transmisión del podcast de hoy. Aquí estoy como todos los días a las 8 de la mañana por todas mis plataformas, en vivo, por todas mis plataformas en redes sociales. Estamos por Facebook, en mi página de Facebook. Estamos por Twitter, en mi cuenta de Twitter. Y estamos en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Un saludo a todos los que ya nos están sintonizando en vivo. Particularmente un saludo a los de la diáspora puertorriqueña. Ahí estuve mirando saludos desde Orlando, desde Washington D.C., de diferentes áreas de los Estados Unidos. A todos un saludo cordial. Y a los que están en Florida, a los que están en Texas, particularmente, mucho cuidado. Hoy, pues obviamente vamos a hablar mucho sobre la situación del coronavirus, pero la situación en los Estados Unidos continental sigue extremadamente complicada. Ya saben, estoy en vivo a través de mis plataformas de redes sociales. Les invito, les exhorto a que compartan esta transmisión, denle share, y de esa forma pues le podemos llegar a más personas con el mensaje que estamos llevando a través de este podcast todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Luego, aunque estamos ahora en vivo, luego se va a poner grabado en nuestra cuenta de Instagram para que también lo puedan ver allí. Y más adelante, también durante el día de hoy, se hace disponible en todas las plataformas de podcast. Ahí es la parte de audio, no tiene la parte de video. Alguna gente prefiere el podcast en la parte de audio porque le gasta menos batería a su celular porque no tiene el video. Así que no hay excusa para no seguir el podcast de Aníbal. Estamos en todas las plataformas de redes sociales. Nuevamente le invito a compartir esta transmisión con todas sus amistades. Y como todos los días, le hago una exhortación a que, si no lo han hecho hasta ahora, o si lo pueden repetir, colaboren económicamente con nuestra campaña. Oigan, voy a ser bien honesto, pedir dinero para campañas políticas no es fácil, y particularmente en medio de la crisis económica que vive Puerto Rico. Pero esa es una de las debilidades de nuestra democracia. Si no hay recursos económicos, es casi imposible llevar el mensaje. Sí, uno puede llevarlo a través de Facebook Live, pero ahí le llego a aquellos de ustedes que quieren sintonizarnos. Si tú quieres llegarle y llevar tu mensaje a los indecisos, a los que tú estás a punto de convencer, tienes que utilizar la radio, tienes que usar la televisión, tienes que usar a veces la prensa escrita, tienes que usar los billboards, todo ese tipo de propaganda, y eso cuesta mucho dinero. Puerto Rico es uno de los lugares más costosos en mercado de medios. Así que nuevamente, mi agradecimiento. Saben que estamos rompiendo récord en términos de la cantidad de personas que donan a nuestra campaña. Todavía Jennifer González tiene más recursos económicos que este servidor. No nos sorprende, lo dije desde el principio. Ojalá y pueda recaudar más dinero que ella, pero ese no es tanto mi objetivo. Mi objetivo es tener dinero suficiente para llevar mi mensaje y, el más importante, tener una base amplia de personas que me apoyen con sus donativos. Por pequeño que sea, no importa, se agradece y se va sumando para tener los recursos para dar esta batalla. Saben que es bien fácil hacerlo. En la era moderna no te tienes que mover de tu casa, no te tienes que mover de tu oficina, a través de tu celular, de tu computadora, lo puedes hacer. En primer lugar, lo puedes hacer a través de ATH Móvil. Vas a la sección de negocios de ATH Móvil, sección de business, escribes Aníbal Comisionado y ahí fácilmente haces tu donativo, escribes tu nombre completo y cumplimos con todas las de la ley. También lo puedes hacer con tarjeta de crédito o hasta con tu cuenta de PayPal. Vas a la página acevedovila.com y ahí puedes llenar toda la información y el donativo llega de forma segura. Y aquellos de ustedes que quieran enviarnos un cheque o giro postal, lo pueden hacer por correo. Escriban el cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Yo no estoy haciendo actividades físicas en personas de recaudación de fondos precisamente por la situación que tenemos del coronavirus. Así que la única forma de recaudar fondos es estas tres alternativas que le he dado: enviarme el cheque por correo, hacerlo a través de ATH Móvil o por tarjeta de crédito. Así que gracias a todos ustedes que ya han aportado a nuestra campaña. Si puedes volver a donar, se te agradece nuevamente. Y si no lo has hecho y tu condición económica te lo permite, pues nuevamente te invito a que así lo hagas. Bueno, ayer tuve otro de estos eventos, ahora son totalmente digitales, virtuales. Aníbal, en camino a la primaria con Aníbal. Es un evento que estoy celebrando, que estoy llevando a cabo en algunos días de la semana, para motivar a los populares particularmente a salir a votar en la primaria del 9 de agosto y darle la oportunidad a los candidatos que están en esa papeleta o en esas diversas papeletas a que le hablen a ustedes. Ayer tuvimos un programa con los candidatos a senadores por acumulación del Partido Popular Democrático. Todos los candidatos, excepto dos que se excusaron, estuvieron participando con nosotros. Creo que fue muy, muy positivo el evento, porque le permitió a nuestros candidatos conversar conmigo, pero más importante, llevarles el mensaje a todos ustedes. Agradecidos de todos los que participaron, como les dije, todos menos el presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, que se excusó, pero ha estado en este podcast anteriormente, y la representante y ahora candidata a senadora por acumulación, Brenda López, que también se excusó. Luego, aparte de eso, todos los demás candidatos estuvieron en el podcast de ayer. Y hoy repetimos el podcast, pero con otro objetivo. En esta ocasión están invitados todos los candidatos a puestos electivos que tienen primarias en el distrito de Humacao. Va a ser igual, cibernético, va a ser virtual. Yo voy a estar desde aquí haciendo la transmisión y cada uno de ellos, gracias a la magia de la tecnología y del internet, desde donde están, van a tener un intercambio conmigo. Hoy a las 5:30, también por todas mis plataformas de redes sociales, de camino a la primaria con Aníbal, el podcast. Así que no se lo pierdan. El distrito de Humacao, un distrito importantísimo para la victoria del Partido Popular, particularmente en Cámara y Senado, y hoy pues voy a estar compartiendo con ellos. Tengo varios temas para discusión en el día de hoy. Todavía el tema más importante sigue siendo la situación del coronavirus, del COVID-19, pero ayer, a eso de, yo creo que fue como a, obviamente se había acabado el podcast, yo creo que fue cerca del mediodía, rompió la noticia de un allanamiento en la residencia de la representante María Milagros Tata Charbonnier. De eso voy a estar analizándolo en el día de hoy, y otros temas importantes que están en los medios de comunicación. Pero ¿cuál es el tema más importante? La crisis del COVID-19. Esto, señoras y señores, no da señales de mejoría, todo lo contrario. Tristemente, las señales que tenemos es de un total descontrol del contagio del COVID-19 en Puerto Rico y de una falta total de estrategia del gobierno de Puerto Rico. Ustedes saben que yo hace tiempo no analizo las estadísticas, porque no podemos creer en ellas, y voy a hablarles ahora de lo que va a pasar con las estadísticas. Pero hay una que no pueden mentir y que la realidad es que nos preocupa sobremanera: la cantidad de personas hospitalizadas. Ese es el número que sale de la página oficial del el gobierno de Puerto Rico, del Departamento de Salud. 280 personas hospitalizadas por COVID-19. Ayer eran 254. Hace apenas tres semanas y media, eran 70. El presidente de la Asociación de Hospitales, el amigo Jaime Pla, hace como una semana y media, dijo que cuando llegáramos a 200 debíamos empezarnos a preocupar. Pues mire, rápidamente, en cuestión de días, hemos llegado a 200 y hemos superado las 200. Y lo digo con gran preocupación, no escucho a nadie en el gobierno anticipando, primero explicándonos dónde estamos en cuanto a los recursos de nuestros hospitales públicos y privados. No escucho a nadie diciendo cómo va la cosa, si ya hay algunos hospitales que están sobrecargados, pero peor aún, no escucho a nadie diciéndonos anticipadamente ¿qué va a hacer el gobierno si esta curva de personas hospitalizadas sigue creciendo? En términos del número de personas contagiadas, yo quiero decirles desde ya que nos van a tratar de engañar, o que no nos dejemos engañar. El número de personas dando positivo se va a reducir, no porque se haya controlado la propagación del virus. Se va a reducir porque volvimos a donde empezamos. No hay pruebas moleculares, porque no hay los reactivos. Lo que hace falta, o sea, sí, lo que te meten por la nariz, de eso hay suficiente. Lo que no hay es cómo procesarlas. ¿Y qué quiere decir? Ya se están frenando el número de pruebas que se hacen en Puerto Rico. Ya, la semana pasada, si usted quería hacerse una prueba porque simple y sencillamente estaba preocupado o preocupada, usted conseguía un referido de un médico, iba a cualquier laboratorio y probablemente su plan se lo cubría. Se acabó eso. Los laboratorios privados prácticamente han paralizado las pruebas. Las pruebas solamente se están haciendo a aquellos pacientes sospechosos. Eso artificialmente va a bajar el número de contagio positivo, pero eso no quiere decir que no nos estamos contagiando. Y yo voy a decir aquí algo, algunos expertos en salud nos siguen en el podcast. Yo esta mañana me levanté con la siguiente preocupación, porque he escuchado que solamente le van a hacer la prueba, como empezó, a aquellos que tienen síntomas porque tienen fiebre. Y yo me pregunto si esa es la mejor estrategia. Si alguien tiene fiebre, pues lo que tenemos que hacer es tratarlo como que fue positivo y que haga cuarentena. Y obviamente, si se le complica, pues llevarlo a un hospital. A quien deberíamos hacerle la prueba son aquellos que no tienen síntomas, pero que pueden ser sospechosos porque llegaron de Estados Unidos, porque han estado en contacto con personas que han dado positivo, porque han estado en contacto con personas que llegaron de fuera de Puerto Rico. ¿Por qué le digo esto? Porque la mayoría somos asintomáticos. Y esos son los que tenemos que descubrir, no los que tienen síntomas. Si alguien tiene fiebre, si en mi casa alguien tuviera fiebre, yo no tengo que esperar a la prueba. Le digo, te tienes que ir de cuarentena. El problema es, yo no siento nada. Pues yo deberíamos hacerme más fácil a mí hacerme la prueba para detectar si tengo o no tengo el virus. Así que me parece que la política pública que está cambiando nuevamente comete un error. Pero lo que les advierto, el verdadero dato que tenemos que estar pendiente es este: el número de personas hospitalizadas. El número de contagios positivos va a bajar artificialmente. ¿Por qué? Porque se van a hacer menos pruebas. Y ese es el gran peligro. Mientras menos pruebas tengamos, menos posibilidades de controlar el contagio. Ya todos sabemos que el sistema de rastreo, de muestreo, de seguimiento a los casos positivos, mire, estamos en julio, esto empezó en marzo, todavía no está en su sitio. Y eso que los municipios han entrado a hacer el trabajo del gobierno central. Pero nadie en Puerto Rico le puede garantizar que todos los casos positivos que se detectan en Puerto Rico se le está dando seguimiento. En medio de todo esto, esto explotó desde fines de la semana pasada, desde mediados de la semana pasada. Hoy es jueves. Ya desde el miércoles de la semana pasada estamos viendo esta tendencia. Y la gobernadora nos ha dejado en un limbo. No hay nueva política pública del gobierno. Hoy a las 4:30, temprano en la mañana, salió la notificación. La gobernadora ofrecerá un mensaje especial de emergencia del COVID-19 hoy a las 4:30 de la tarde. Obviamente, todos vamos a estar esperando qué va a decir la gobernadora ante este nuevo, yo no le diría nuevo brote, porque aquí no estamos en una segunda ola de contagio. Esta es la primera ola que nunca logramos erradicar totalmente. Y hay unas presiones bien fuertes de los expertos de salud a que de una forma u otra se reabra la economía. Aquí hago un paréntesis un poco político, pero hay que mezclar las dos cosas. ¿Alguien ha escuchado a Pedro Pierluisi y a Jennifer González expresar preocupación por el aumento de los contagios, por el aumento de las hospitalizaciones y hacerle un llamado a la gobernadora a que revise su determinación de abrir la economía, aunque sea empezar a restringirla en algunas áreas? ¿Verdad que no? ¿Saben por qué Pedro Pierluisi y Jennifer González están en silencio? Porque ellos fueron de los que más vociferaron y le exigieron a la gobernadora que abriera la economía inmediatamente, a todo fuete. Sí, vayan al récord. No fue solamente el sector privado. Políticamente, Jennifer González y Pedro Pierluisi se pusieron a exigirle y a reclamarle a la gobernadora que abriera la economía. Y ahora están en silencio. Ahora no saben qué decir ante la situación que está viviendo el país. Los alcaldes siguen llenando el vacío dejado por el gobierno central. Obviamente hoy la gobernadora, como ya les dije, va a hablar a eso de las 4:30 de la tarde. Pero el municipio de San Juan ha establecido normas especiales. Ayer hablamos de Cabo Rojo, Arecibo, Rincón anunció el cierre de las playas. Obviamente lo que estamos viendo es nuevamente a los primeros ejecutivos municipales haciendo un intento de llenar el vacío dejado por falta de liderato de la señora gobernadora y de todo su equipo a nivel central. En medio de eso, pues ayer, esta ficción de que ayer se reabría el turismo, lo voy a repetir y repetir, mire, eso es mentira, aquí nunca se cerró el turismo, nunca se cerró el aeropuerto. Aquí la gobernadora dijo que habíamos vuelto a la normalidad y que todo estaba en orden y que se iba a abrir la economía. Y por ende le mandó un mensaje de Puerto Rico is open for business, vengan para acá. Y entonces la gente empezó a volar hacia Puerto Rico, le dijeron que las playas estaban abiertas y las líneas aéreas empezaron a llenar los vuelos y a añadir otra vez vuelos que habían cancelado porque no habían pasajeros. Pero ese cuento de que ayer se abrió Puerto Rico al turismo es mentira. Aquí nunca se ha prohibido que lleguen aviones. Lo que empezaba ayer era las nuevas reglamentaciones impuestas por la gobernadora para cuando usted llega de fuera de Puerto Rico, llenar toda la información y traer la prueba del COVID-19. Y si no, pues va a estar en cuarentena y todo eso. Y no hay nada más que mirar las primeras planas de algunos de los periódicos. Esta es la primera plana del periódico Primera Hora, monitoreo en el aeropuerto. Esto fue horrible. Y los funcionarios dicen, pasajeros se quejaron de la desorganización en el proceso que inició ayer para controlar la entrada a la isla de posibles infectados por COVID-19. El secretario de Salud reconoció las fallas del sistema, pero se mostró confiado en su efectividad. Yo quisiera ver algún día una noticia de el gobierno estableció un nuevo proceso y todo está funcionando bien. No ha habido una sola iniciativa de este gobierno relacionada con el COVID-19 que haya arrancado bien. Esta es la primera plana del nuevo día. Falla el protocolo en el aeropuerto. El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, reconoce necesario hacer ajustes en las guías para los viajeros a modo de evitar contagios. Persisten lagunas sobre cuáles son las responsabilidades del pasajero que llega a la isla y cuáles son las obligaciones del Estado. Y voy a leer unos párrafos de esta noticia de Primera Hora que abunda sobre ese tema. Yo tengo cierta información de lo que está pasando. Aquí hay dos cosas. Primero, número uno, la gente no sabe de los nuevos requisitos. Y si el gobierno de Puerto Rico se creía que con el DMO poner una notita en la página web de ellos y tú poner un comunicado de prensa, el mundo entero se va a enterar de cuáles son los requisitos en Puerto Rico, pues están perdidos. Primero, la gente no sabía de los nuevos requisitos. Segundo, por culpa de este gobierno, le hicieron creer a la gente que en el aeropuerto se podían hacer la prueba. Tercero, el requisito de que te hagan la prueba en Estados Unidos 72 horas antes es imposible de cumplir porque en Estados Unidos ya casi no se pueden hacer las pruebas para que te las entreguen rápido. Hay lugares que precisamente por el aumento en los contagios, las pruebas tardan 4, 5 y 6 días. Cuarto, no se pueden hacer pruebas ahora en Puerto Rico. Y quinto, quiero que sepan que la información que tengo es que la aplicación que el gobierno mandó hacer y que sabe Dios cuánto cuesta, que tiene un nombre ahí en inglés, no lo encuentro por aquí, creo que es Sarah, algo así. Señores, la aplicación no está funcionando y le voy a leer aquí algunos párrafos de esta nota del periódico Primera Hora. Nelly McFerty llegó a la isla a las 11:15 a.m. de ayer procedente de New Jersey, con el resultado de una prueba molecular negativa realizada a menos de 72 horas de su arribo al país y la que le costó $175. Después de haber estado por 1 hora y 45 minutos en una larga fila para poder salir del aeropuerto, en el que alegó tuvo que aguantar gritos y personas colándose, nadie le pidió que presentara el resultado. Nadie me pidió mi prueba y yo la tenía en la mano. Su experiencia en general del primer día que se implementa la orden ejecutiva, la cual regula la entrada de viajeros al país en un intento por controlar el contagio, no fue buena. Dijo que fue horrible. Fue una desorganización increíble y había muchas personas de la Guardia Nacional. Había un montón de señores allí parados haciendo nada. Fue demasiado desorganizado, describió. Ok, la mujer contó que en medio del salpafuera que había, de personas gritando y colándose, personal de la Guardia Nacional comenzó a orientarles para que llenaran el formulario requerido en el celular. Y aquí viene la parte que a mí me habían dicho. Era bien difícil hacerlo, llenar el formulario. Cuando lo terminaba, se borraba de nuevo. El problema que enfrentó la mujer es que no le quería aceptar el teléfono celular con el código del área 201 de Nueva Jersey. El cuestionario nada más cogía un teléfono de 787. Y yo no tengo eso porque yo no vivo aquí. Señoras y señores, este es el colmo. ¿Y saben qué? No solamente es el teléfono. Me dijeron que el formulario ese que está en la aplicación, que se supone que todo el mundo llena, además de pedirte el teléfono, que es lo lógico porque es para darte seguimiento, y son tan brutos, porque no hay otra forma de decirlo, que lo programaron para que todos los teléfonos sean 787, cuando la mayoría de los que vienen a visitarnos no tienen el código de Puerto Rico. Además, te piden que tú pongas tu número de licencia de conducir como una forma de identificarte. En Puerto Rico, las licencias de conducir solamente tienen números, pero en Estados Unidos tienen combinaciones de letras y números. ¿Saben qué? Me informan que no te acepta un número de licencia si tiene letra. La aplicación, que es la esencia de todo el monitoreo que le van a hacer a las personas que lleguen al aeropuerto, no está lista. Invito a los amigos de la prensa a que investiguen. Yo tengo la información. No está lista. La pusieron ayer online sin estar terminada. Y en segundo lugar, tiene serios errores de diseño. Si han diseñado una aplicación para que solamente acepte números que empiezan con 787, no deberían pagarle un centavo a quien hizo eso. Y los funcionarios de gobierno, porque al final del día esto no es la empresa privada. La empresa privada hace lo que le pide el funcionario de gobierno. Y el funcionario de gobierno que esté a cargo de supervisar esto, sea la Guardia Nacional, sea el Departamento de Salud, sea el oficial de informática del gobierno, no sabemos, que ha permitido que pongan en línea una aplicación que no acepta números que no sean 787 y que me informan a mí que tampoco acepta números de licencia de conducir que tengan letras. Este es otro, no sé ni cómo describirlo. Este es otro ejemplo claro de la incompetencia de este gobierno. Además, ustedes vieron la foto, mírenlas ahí. Ahí hay el distanciamiento social. Sí, hay mascarilla. Pero se supone que hagamos las dos cosas, que nos pongamos la mascarilla y que tengamos 6 pies de distancia. Esto es provocado por el gobierno. Esto no es un chinchorro. Esto es lo que provocó el gobierno de Puerto Rico ayer en el aeropuerto y no tengo ninguna esperanza de que hoy sea mejor. Y esas personas estuvieron ahí horas. Uno al lado del otro, faltos de información. En medio de todo esto, el CDC ayer emitió una alerta de advertencia de viajes a la isla, donde dice que estamos en categoría 3, que quiere decir que usted solamente puede viajar si es completamente necesario o indispensable. Y la pregunta que yo me hago, pero eso es contradictorio con lo que dijo la gobernadora de que estábamos abiertos. Totalmente contradictorio. El mensaje que está dando el gobierno de Puerto Rico es parte de la razón del caos que tenemos. tú no puedes decir que estamos abiertos y que queremos el turismo de regreso, pero a la misma vez no tener montado el sistema para monitorear los pasajeros en el aeropuerto, tenerlos orientados y, para colmo, a la misma vez el CDC de Atlanta diciendo: no, no, Puerto Rico no está abierto. Todo esto por el aumento significativo en los contagios. Esto está afectándolo todo, como ustedes saben, está afectando las campañas políticas. Y yo quiero decir que tengo que aplaudir a mi partido, al Partido Popular Democrático, a su presidente, a sus tres candidatos a la gobernación. Los tres candidatos a la gobernación ya desde anteayer habían tomado la determinación de suspender sus actividades de calle. En el caso de este servidor, ustedes saben que yo había sido extremadamente cuidadoso, y lo que estaba haciendo y lo que voy a hacer va a ser todo por vía virtual. Pero ayer el presidente del Partido Popular, conjuntamente con los directores de campaña de los candidatos, dijo que oficialmente el Partido Popular estaba ordenándole a todos sus candidatos que cancelaran todas las actividades de calles. Y creo que esa es la actitud correcta. Ahora, hago la pregunta porque no tengo la contestación. Y Pedro Pierluisi, Jennifer González y Wanda Vázquez, ¿cancelaron sus actividades? Y los demás candidatos del PNP, ¿cancelaron sus actividades? Yo no he escuchado ninguna expresión de parte de ellos diciendo oficialmente si sus actividades proselitistas estaban o no estaban cancelados. Señoras y señores, esta situación es extremadamente difícil, la que estamos viviendo, y lamento decirlo, se va a complicar. Esto es lo que dijo ayer el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, sobre la situación en Estados Unidos. Lo peor está por venir. Las autoridades de salud hacen otra fuerte advertencia de que la situación se complicará en la última parte del 2020. La situación en Estados Unidos está fuera de control, rompiéndose récord de contagios positivos, rompiéndose récord de personas hospitalizadas, y como ya sabemos, particularmente en áreas que tienen mucho intercambio con nosotros, como es la Florida y como lo es Texas. Así que, por favor, preparémonos para lo peor. Cada día uno empieza a conocer de más personas que o están contagiadas o tienen un amigo o un ser querido que dio positivo. Ya no es algo así extraño que no conozco a nadie. Así que aquí hay que tener todas las alertas posibles. Son las 8:28, pero antes de irme a la pausa, y cuando regrese luego de la pausa, voy a analizar la situación de la representante Tata Charbonnier. Sí, quiero decir que la situación de las escuelas en Puerto Rico siguen en un limbo. Y esto también es imperdonable, señoras y señores. Estamos a 16 de julio. Las clases en Puerto Rico, en Estados Unidos mayormente empiezan en septiembre, en Puerto Rico empiezan en agosto. A esta fecha la gente se supone que esté planeando el back to school. Y a esta fecha no sabemos qué va a pasar con nuestro sistema público de enseñanza. Y a la misma vez no hay una directriz para las escuelas privadas. Y esto tiene muchas complicaciones. En primer lugar, ok, decidimos que nos vamos todos a distancia. ¿Qué tú haces con los niños de kindergarten, primer grado y segundo grado? Los niños pequeños, ¿cómo tú vas a hacer un currículo a distancia? Ese es el número uno. Número dos, ¿quién los cuida? O sea, aquí queremos que nuestra gente trabaje. Y hay en miles de hogares que el papá y la mamá trabajan. Y si no trabajan, no ganan dinero y no tienen cómo llevar la comida a su casa. ¿Alguien en el gobierno está pensando cómo vamos a bregar con esta situación? Todo tiende a indicar que va a tener que ser a distancia. Pero ¿cómo es posible que estemos el 16 de julio y el gobierno del PNP no tenga la más mínima idea todavía, ni le haya informado al país? Si no va a haber clase en las escuelas, los padres se tienen que preparar para eso. Es extremadamente complicado. Además, no se trata de cumplir con un requisito procesal. Se trata de impartir la enseñanza, porque lo que queremos es que nuestros niños aprendan. Y ni hablar del efecto que tiene cuando unos niños no pueden tener la interacción que se tiene, la interacción social que se tiene en un salón de clase, no solamente con el maestro, sino con toda la comunidad escolar, con sus compañeros de clase. Esto es un asunto extremadamente serio y el gobierno del PNP nos tiene en el limbo. 16 de julio, a la vuelta del inicio del nuevo semestre, y nadie sabe lo que va a pasar con nuestro sistema de enseñanza en el país. Son las 8:31 de la mañana. Cuando regrese, luego de la pausa, analizamos lo que le pasó ayer a la representante María Milagros Tata Charbonnier. Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:34 de la mañana. Yo estoy aquí con mi taza de café en mano. Aquí estoy como todos los días, desde las 8 de la mañana, por todas mis páginas de redes sociales. Estamos en vivo simultáneamente en mi página de Facebook, en mi cuenta de Twitter, en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Les invito, como siempre, a que compartan esta transmisión y así le llegamos a más personas. También este podcast se pone en su versión de video y audio, se hace disponible en mi cuenta de Instagram y en un rato, luego que terminemos, se va a hacer disponible también en las diferentes plataformas de podcast como Stitcher, Google Play, iTunes, en todas ellas. Así que les invito a que nos sigan en las diferentes plataformas y, como siempre, a que compartan esta transmisión y de esa forma le llegamos a más personas. Les recuerdo que como parte de este esfuerzo de Camino a la Primaria, hoy tenemos otra edición de Camino a las Primarias con Aníbal, el podcast. Hoy a las 5:30 de la tarde, por todas mis cuentas, por mis plataformas de redes sociales, voy a estar conversando con los diferentes candidatos en las primarias por el Partido Popular en el distrito de Humacao. Es parte de mi esfuerzo. Yo no tengo primaria, pero quiero llevar el mensaje de lo importante que es que todos los populares salgan a votar. Y hago una aclaración porque me han preguntado, y qué bueno que me acabo de acordar. Hay gente que me pregunta, oye, ¿yo tengo que estar registrado en algún sitio como popular para poder votar en la primaria? No. En Puerto Rico no existe ese requisito de que usted tiene que estar en un listado para poder votar en primaria. En Estados Unidos sí, en muchos lugares. Si usted no está registrado como demócrata, no puede votar en la primaria demócrata. Si no está registrado como republicano, no puede votarla. No, eso no existe en Puerto Rico. ¿Quién puede ir a votar? Pues mire, puede votar todo aquel que se sienta popular. O todo aquel que quisiera tener al Partido Popular como opción y quiere, por ende, participar en el proceso de escoger quienes creen que son los mejores candidatos del Partido Popular. Pero hago esa aclaración, usted no tiene que estar, es más, usted se puede levantar por la mañana, el 9 de, acostarse por la noche, el 8 de agosto y decir, ah, yo no voy a votar, y levantarse el 9 por la mañana y decir, sí, voy a ir a votar a la primaria. No hay ningún requisito de aparecer en ningún listado oficial. Es que usted se sienta que quiere ser parte del proceso de escoger los candidatos del Partido Popular Democrático. Hoy voy a tener los candidatos que están participando en la primaria por el distrito de Humacao. Eso es a las 5:30 de la tarde, de Camino a las Primarias con Aníbal, el podcast. Bueno, ayer el país se impactó por esta noticia de un allanamiento en la residencia de la representante María Milagros Tata Charbonnier. Esto es un asunto muy serio, yo se lo voy a explicar desde el punto de vista jurídico, porque primero hubo confusión al principio de que era una visita y después resultó que no era una visita, era un allanamiento. Primero hablaron de que le habían allanado el celular de ella, luego descubrimos que es el celular de ella y del esposo, y ahora en la prensa escrita nos están diciendo que además de eso se llevaron dos iPads de la casa. Señoras y señores, eso es un allanamiento. Y le voy a explicar la diferencia. Los agentes del FBI o cualquier agente federal puede tocar la puerta de su casa y decirle que quiere hablar con usted. Si no tienen una orden del tribunal, usted no tiene ni que hablar con ellos. Eso es una conversación voluntaria. Usted le puede decir, ah, pues sí, muy bien, se sienta, habla con ellos. Usted le dice, mire, ¿usted quiere hablar conmigo? No, yo no tengo ningún interés de hablar con usted. Y ahí usted no viola nada. Eso es una visita, una conversación. Obviamente, lo que usted le diga a un agente federal, si usted miente, comete un delito. Ahora, totalmente diferente es que vayan con una orden de allanamiento o con una orden para que usted entregue algún tipo de documento en específico. ¿Por qué? Porque ahí usted no se puede negar. Y ahí, para que eso suceda, porque eso ya tiene unos elementos de intervención con su privacidad. O sea, si hay una orden para que se metan en su casa, para que se metan en su oficina, para ver el celular de usted, eso tiene unos elementos de intimidad que hay que proteger. Para que eso ocurra, el agente que está investigando tiene que convencerse. Voy a usar el ejemplo del iPad y el celular, que es lo de ayer. El agente tiene que convencerse que en ese celular y en ese iPad hay una posibilidad de evidencia de la comisión de un delito. Eso no quiere decir que el delito lo cometió Tata Charbonnier. Eso no necesariamente quiere decir eso. Pero sí que la gente entendió que en el celular de ella, en el celular del esposo, en el iPad, no sabemos de quién son los iPads, pero dice la prensa que se llevaron dos iPads, que en esos iPads el agente piensa que hay evidencia de un delito. El agente tiene que ir al fiscal federal. Si convence al fiscal federal, después tienen que ir a un juez o a un magistrado. Tienen que pasar todos esos sedazos para que entonces se emita la orden a la cual usted no se puede resistir. No hay alternativa. Usted lo tiene que entregar. Yo quiero aquí hacer varios comentarios. Ella dijo ayer que ella le preguntó a los agentes si ella era objeto o tarjeta de la investigación. Eso también es una línea fina. Ellos te pueden ir a visitar y en ese momento usted no es tarjeta, porque no se ha decidido que haya alguna sospecha de que usted cometió un delito. Pero eso no quiere decir que más adelante, con la evidencia que van levantando, la persona se convierte en tarjeta. Pero tampoco quiere decir que Tata Charbonnier, y repito, que en el celular de ella haya evidencia, o piénselo, a lo mejor al final no la hay, que en el celular de ella ellos piensen que hay evidencia de un delito, no quiere decir que el delito lo cometió ella. Ahora, fíjense, y aquí lo voy a hacer una comparable con lo que pasaba en Fiscalía Federal en el pasado cuando estaba Rosemilia Rodríguez. Fíjense cómo ayer todo el país se sorprendió. Nadie tenía la más mínima sospecha de que, ni tan siquiera tenemos detalles claros. En el pasado lo filtraban todo. La prensa se enteraba de las visitas a testigos antes que los agentes llegaran a la casa de los testigos. Ahora con el nuevo fiscal Muldrow, de momento todos nos despertamos, bueno, a las 9, 10 de la mañana, 11 de la mañana, con la noticia, no nos despertamos, sino nos enteramos, la que se despertó fue ella, que aquí aparentemente hay una investigación que de una forma u otra envuelve, ya sea como testigo, porque si es su celular, porque lo próximo es si encuentran algo, le van a preguntar a ella sobre lo que está en ese celular. Y no se había filtrado nada. Miren qué diferencia. También me estuvo curioso, además de que ella dijo que no era objeto de la investigación, y dijo que ella entregó voluntariamente el celular y después ellos le enseñaron la orden de allanamiento y después apareció ahora dos iPads también. Yo, de verdad, hay que coger con pinza las palabras de Tata Charbonnier. Pero me estuvo bien interesante las expresiones de ella de que le preocupa porque estamos en medio de un proceso de primarias y de elecciones, que por qué no la fueron a ver después del día de la primaria. Me preocupa por dos razones. Porque yo nunca escuché a Tata Charbonnier decir eso cuando se trataba de oponentes políticos de ella. Yo nunca la escuché decir, oye, pero ¿por qué están haciendo esto en el año de elecciones? Peor aún, Tata Charbonnier, en la Cámara de Representantes, hace apenas unas semanas atrás, votó a favor de referir funcionarios de este gobierno y se ha expresado sobre los referidos a la gobernadora por el Departamento de Justicia en medio de las primarias y no se ha expresado como, oye, debemos dejar esto para después, todo lo contrario. O sea, Tata Charbonnier se está quejando del efecto sobre una primaria porque se trata de ella. Pero cuando se trataba de sus adversarios políticos, dentro de su partido y fuera de su partido, era la primera que celebraba que esas cosas ocurrieran. Ahora, el periódico El Vocero, a través de su periodista Melissa Correa, sí tiene ciertos detalles sobre lo que alegadamente de lo que se trata. Y voy a leer íntegramente lo que dice Melissa Correa en esta nota del periódico El Vocero, que es la que tiene más detalles. El allanamiento ayer de la residencia de la representante no progresista María Milagros Charbonnier podría ser el inicio de otras acciones de autoridades, de las autoridades investigativas, según fuentes consultadas por El Vocero. También podrían incluir a otros legisladores. Me dicen a mí que hay pánico en el Capitolio. Hoy a las 10:30, Johnny Méndez tiene un caucus de los legisladores del PNP. Me dicen que hay pánico. Me dicen que esto es una secuela de la investigación de los empleados fantasma del Senado. Pero vuelvo a la nota de Charbonnier. A Charbonnier le incautaron su celular, el de su esposo y dos iPads. Yo me enteré de los iPads esta mañana al leer esta nota. Tata Charbonnier no lo dijo ayer. Ella dijo de su celular y el de su esposo. Además, las fuentes informaron que la pesquisa está alegada relacionada a allegados al alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado Montalvo, y su esposa Roxana Cifre, quien es empleada de Charbonnier. Cifre trabaja en destaque en la oficina de legisladora, pero es empleada de carrera en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Y el vocero tiene una foto de una primera plana de ellos del 23 de agosto del 2019 que dice, investigan contratos en Cataño. Pero vuelvo a la nota de Melissa Correa. Charbonnier tiene una relación estrecha con Delgado, el alcalde de Cataño, y su esposa. Las indagaciones de las autoridades ya llevan bastante tiempo y de acuerdo con las fuentes, en febrero pasado el FBI requirió a la Cámara de Representantes el expediente de Cifre. Yo creo que Johnny Méndez hoy debe decirnos si eso es cierto o no es cierto. Para que usted esté claro, usted no comete ningún delito si usted le informa al país qué le ha pedido las autoridades federales, a menos que haya una orden de mordaza y no, hasta ahora entendemos que no la hay. Tata Charbonnier puede decir de qué le preguntaron ayer. Todo eso que están diciendo que ya no puede hablar, eso es mentira, a menos que le hayan impuesto una orden. Pero usted puede decir qué fue lo que le preguntaron, qué documentos le pidieron. Las autoridades federales indagan sobre otro empleado de Charbonnier, Frances Acevedo, quien es directora de las comisiones que preside la representante, la de ética y la de lo jurídico. Según las fuentes, Acevedo y Cifre son muy amigas. De igual forma, los agentes han requerido información sobre los empleados de Charbonnier y los salarios que estos devengan. El vocero supo que existe preocupación en términos del nivel de salarios de empleados contratados en ocasiones con ingresos mayores que los propios legisladores. Por ejemplo, Acevedo devenga un salario de 8,000 mensuales. También han indagado sobre Luis Yerbolini, este es abogado y fue empleado de Charbonnier y contratista del alcalde de Cataño. Este diario supo que ayer los agentes federales entrevistaron a varios empleados y ex empleadas de la Cámara de Representantes en relación a este asunto. Los federales investigan el entorno del alcalde de Cataño, dijo otra de las fuentes consultadas. Así que lo que tiende esto a indicar, a veces estas fuentes se equivocan, pero lo que tiende esto a indicar es que esto es bastante complicado. Ya les expliqué lo que quiere decir un allanamiento pidiendo que me entregues un iPad, dos iPads y dos celulares. Eso no es porque a un agente del FBI le dio la gana. Vuelvo y repito, eso pasa por un crisol agente fiscal federal magistrado, que es una especie del árbitro. Y le tienen que explicar al juez, al magistrado, por qué están pidiendo el celular de ella y del esposo, que no es empleado público, hasta donde yo sé, por lo menos no es empleado de la Cámara o del Senado, sabe Dios, pero entiendo que no es empleado. Y según la información que tiene Melissa Correa del Vocero, esto implica a otros legisladores, a empleados o exempleados de la Cámara y, según las fuentes, a el municipio de Cataño. Obviamente, a Tata Charbonnier la protege la presunción de inocencia y vuelvo y repito, simplemente es un allanamiento. A lo mejor ella no es de verdad el objeto de la investigación. A lo mejor es que en ese celular hay una evidencia sobre otras personas. Pero de que esto tiene unos efectos en la campaña, sí, sí, Tata, sí, tiene unos efectos. Qué bueno que te das cuenta. Tiene unos efectos. Además del efecto que tiene sobre ella, aquí tiene estos dos dimensiones. Esto tiene un efecto sobre el equipo Pedro Pierluisi y Jennifer González. Porque Tata Charbonnier es una de las voces más fuertes de esa campaña. Y le va a ser bien difícil a Pedro Pierluisi y a Jennifer González desvincularse de Tata Charbonnier. En segundo lugar, estamos aquí, eso fue ayer, 15 de julio. A lo mejor no pasa más nada de aquí a la primaria y de aquí a la elección. Pero podemos presumir que si se movieron a expedir una orden de allanamiento, la investigación está muy activa, lo que puede producir noticias negativas para ella, para el team Pierluisi y Jennifer González, pero encima de todo esto, para el PNP. Señoras y señores, este es el cuatrenio donde más legisladores y todos del PNP han tenido que renunciar por escándalos de corrupción. Ya yo perdí la cuenta, creo que son 4 legisladores. Ni hablar de todos los escándalos que ha habido en el Capitolio. Yo les había dicho desde que yo estaba en Radio Isla, el concepto de empleado fantasma tristemente existió en Puerto Rico en la década de los 80. Y acabó con eso, y tristemente era en mi Partido Popular, acabó con eso investigaciones del Departamento de Justicia de Puerto Rico con Héctor Rivera Cruz, de Secretario de Justicia. Y se procesaron legisladores del Partido Popular, procesados por un gobierno del Partido Popular. Y eso se había acabado. En la década de los 90 no hubo escándalos de fantasma. En este siglo no había habido empleados escándalos de fantasma. Y bajo la dirección de Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez y el PNP, volvieron los fantasmas. Así que esto, además de tener un efecto sobre Tata Charbonnier, que corre en primaria, además de tener un efecto sobre el equipo Pedro Pierluisi, Jennifer González, tiene que tener un efecto sobre la marca que se llama Partido Nuevo Progresista, que todos los días lo que trae son noticias negativas para el país. Y en medio de la primaria, Wanda Vázquez versus Pedro Pierluisi, yo les he dicho a ustedes, no es un debate de ideas el que hay entre Pierluisi y Wanda Vázquez. No hay unas diferencias en términos de visiones de futuro para Puerto Rico. Esa primaria se trata de dos cosas. Número uno, de quién reparte los contratos de gobierno. Y está el team de contratistas de Pierluisi y el team de contratistas de Wanda Vázquez. De eso no tengan duda. Y desde el punto de vista de aquí a la primaria, se trata de quién prueba que el otro es más corrupto. Y al final del camino, el que gane no le va a quedar mucho partido. porque esto le hace un daño terrible a la imagen de la institución que se llama Partido Nuevo Progresista. Yo creo que esto tiene un efecto, por ejemplo, de deprimir a muchos PNP que a lo mejor ni tan siquiera salen a votar en la primaria del 9 de agosto, o que salen a votar y después, dependiendo del resultado de la primaria, si su candidato no es el que prevalece, deciden no salir a votar el día de las elecciones. El asunto es serio, como les dije, a las 10:30 hay caucus de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes. Yo creo que Johnny Méndez tiene que contestar la pregunta de si es cierto, como dice la fuente de Melissa Correa del periódico El Vocero. Yo creo que él tiene que contestar la pregunta de si es cierto que las autoridades federales pidieron información a la Cámara de Representantes sobre la esposa del alcalde de Cataño, que está en destaque en la Cámara de Representantes. Voy a volver a repetir, las indagaciones de las autoridades ya llevan bastante tiempo y, de acuerdo con las fuentes, en febrero pasado el FBI requirió a la Cámara de Representantes el expediente de CIFRE. Johnny Méndez, diga sí o no. Las autoridades federales indagan sobre otra empleada de Charbonnier, Frances Acevedo. Y se alega que se han entrevistado empleados de la Cámara de Representantes. Asunto extremadamente serio. Y hablando de investigaciones, esto no acaba. La investigación sobre el almacén de Ponce, que la lleva a cabo el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, está vivita y coleando en dos dimensiones. Rodríguez Aguiló y la Cámara de Representantes, por eso se lo acordé a Tata Charbonnier, porque ella votó a favor de todo eso y lo estaba celebrando. La Cámara de Representantes hizo unos referidos relacionados con el almacén de Ponce al Departamento de Justicia y a las autoridades investigativas, y en ese referido están incluidos Elmer Román, el secretario de Estado, el comisionado del negociado de investigaciones especiales, el NIE, y la propia exsecretaria de Justicia, Denise Longo. Bueno, pues la investigación dentro del Departamento de Justicia está viva, porque ayer Gabriel Rodríguez Aguiló acudió a invitación del Departamento de Justicia a llevar montones de expedientes de su investigación. Rodríguez Aguiló no es el objeto de la investigación, él es el investigador. ¿Qué quiere decir eso? Que la investigación está viva en justicia. Y no olvidemos que cuando explotó el escándalo del despido de Denise Longo, la información que trascendió es que hay una investigación que tenía de tarjeta a la gobernadora que no se ha terminado. Y la pregunta que uno se hace es si es esta. Y después de la barbaridad que hizo la gobernadora al despedir a la secretaria de Justicia, Denise Longo, con el embuste ese y con la excusa de que era, dizque había perdido la confianza en ella, y todo el mundo ha adjudicado que era para parar estas investigaciones, yo le voy a decir una cosa: esto puede tener el efecto completamente opuesto. Esos fiscales del Departamento de Justicia deben estar empantalonados y deben decir: espérate, si votaron a la secretaria de Justicia porque estábamos investigando, yo no me voy a dejar intimidar. Así que, uno, la investigación del Departamento de Justicia sobre el escándalo de los almacenes está abierta y moviéndose. Pero también Rodríguez Aguiló dijo que en la Cámara él no ha terminado la investigación y que no descarta rendir otro informe en la Cámara de Representantes sobre esa investigación. Así que, señoras y señores, la guerra dentro del PNP y las investigaciones y contrainvestigaciones dentro del PNP y los señalamientos de quién es más corrupto dentro del PNP no se han detenido. Y la gran interrogante que uno se hace es: ¿qué van a hacer el 10 de agosto, el día después de la primaria? Si gana Wanda la primaria, todos estos representantes PNP van a archivar todas esas investigaciones y abrazar a Wanda. Y si gana Pierluisi, Wanda desde la gobernación va a decir: ay, no se preocupen, no pasó nada, eso de que ustedes me refirieron desde allí, desde el departamento, desde la Cámara de Representantes, yo los quiero mucho y voy a ayudar a Pierluisi. Yo no recuerdo una primaria en Puerto Rico a la gobernación, todas han sido del PNP, porque el Partido Popular es la primera vez que la tiene, que llegar a unos niveles de ataque como los que han llegado dentro del PNP, y veo muy difícil que ese partido se pueda unir luego de las elecciones. Bueno, y no hay chavo ni para la primaria, ni para la elección, ni para el plebiscito. Periódico Metro tiene unas noticias, una entrevista a el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, donde dice claramente que están contra el reloj, que no tienen dinero suficiente. La Junta de Control Fiscal dice que hay dinero suficiente. Y la gran pregunta que se hace el periódico Metro es, ¿aparecerá el dinero para las primarias, las elecciones y el plebiscito? Dice claramente en esa nota que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 30 de junio, le notificó a la comisión, que había recibido los documentos. Ni remotamente le dice, estoy leyendo esta nota de Miladis Soto Rodríguez en el periódico Metro. Asimismo, se refiere al presidente de la comisión. Mencionó que el 30 de junio recibió una comunicación del Departamento de Justicia Federal indicando que había recibido la solicitud formal de fondos que hicieran para el plebiscito. Todavía no tenemos ni una aprobación ni una denegación, así que estamos esperando. Les recuerdo que hace ya dos semanas, en una conferencia de prensa, fue el mismo día que salió lo del referido de la gobernadora a el fiscal especial independiente, yo presenté junto con el presidente del Partido Popular Democrático y otros líderes del partido un análisis de la ley del plebiscito. Y la ley del plebiscito de Tomás Rivera Chats, que firmó Wanda Vázquez y que respalda Jennifer González y Pedro Pierluisi, dice claramente que iban a esperar solamente hasta el 30 de junio por la aprobación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y que si al 30 de junio no lo habían aprobado, había que buscar los chavos localmente. Pues señores, estamos a 16 de julio. No hay dinero suficiente para las primarias. No hay dinero suficiente para las elecciones. Y quieren gastarse 3.5 millones de dólares en un plebiscito que no va a producir nada. Y a esta fecha no nos pueden garantizar de dónde va a salir el dinero. Esto es un asunto extremadamente serio. Están jugando con nuestro proceso democrático, están jugando con las propias elecciones del 3 de noviembre, y yo creo que el primer paso que tienen que dar, obviamente no lo van a hacer, pero básicamente sería decir, si no hay la aprobación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la papeleta del plebiscito, si eso no se da, no llevamos a cabo el plebiscito. Pero como lo van a hacer, la contestación es que le vamos a dar el 3 de noviembre es votando masivamente por el no. No solamente el no a la estadidad, sino el no a todo esto que estamos viviendo, al despilfarro de fondos públicos, a la corrupción, al engaño, a la manipulación, al abuso del poder. Son exactamente las 9 de la mañana. Les recuerdo, hoy a las 5:30, en camino a la primaria con Aníbal, el podcast con todos los candidatos a puestos electivos en las primarias del Distrito Senatorial de Humacao, en todas mis plataformas y redes sociales, en vivo, hoy a las 5:30 de la tarde. Yo regreso mañana a la 1 de la tarde, estoy en Guapa Televisión con Sonia Valentín, conversando sobre temas de actualidad, así que estaré en Guapa Televisión a eso de la 1 de la tarde el día de hoy, y regreso mañana a las 8 de la mañana, mañana viernes, en el podcast de Aníbal. Compartan esta transmisión con todas sus amistades en las redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, en Twitter, en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. También nos pueden ver en nuestra cuenta de Instagram, @AníbalAcevedo. También dentro de un rato va a estar disponible la versión de audio en las diferentes plataformas de podcast. Y finalmente, nuevamente le hago un llamado a que si pueden colaboren económicamente con nuestra campaña. Es importante tener los recursos económicos para llevar nuestro mensaje. Bien fácil hacerlo, lo pueden hacer a través de ATH Móvil en Aníbal Comisionado en la sección de negocios, lo pueden hacer a través de tarjeta de crédito. Acuda a nuestra página acevedovila.com y ahí puede hacer su donativo con tarjeta de crédito, o puede hacer su donativo utilizando su cuenta de PayPal si usted lo tiene. Y si quiere enviarnos un cheque o giro postal, hágalo a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y nos los puede enviar por correo al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Cuídense mucho. La situación de salud se está complicando. No salga si no es necesario. Y si sale, por favor, tome siempre todas las medidas de precaución. No esté fuera de su casa sin mascarilla. Evite los lugares donde se conglomora mucha gente. Lávese las manos. Tome todas las medidas de precaución. La situación de salud del pueblo de Puerto Rico se está complicando minuto a minuto. Que tengan un lindo día. Nos vemos a las 5:30 en Camino a la Primaria con Aníbal, el podcast. Y mañana a las 8.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.